Bien, pues estamos ya terminando. Gracias a Dios por todos estos meses que hemos compartido y hemos estado estudiando y hemos estado aprendiendo alrededor de esta maravillosa y preciosa carta, esta epístola del apóstol Pablo a esta iglesia de Éfeso. Vamos a orar antes de comenzar para que Dios nos guíe. ¿Están de acuerdo? Si nos ponemos de pie, si son tan amables, para orar al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Te agradecemos que nos permita estar aquí reunidos, Dios, y queremos agradecerte y bendecirte, Padre, por la oportunidad que nos has dado de poder estar alrededor de tu palabra, alrededor de esta maravillosa carta, Dios, que tú dejaste. Pero sobre todo, Padre, que nosotros seamos diligentes para ir todos los días y poner por obra los principios aprendidos. Gracias, Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, bendícelos, guárdalos, llénanos de ti, Padre. Y Señor, también te ruego, Padre, por las personas que todavía no te conocen, que todavía no han sido salvadas por ti, para que tú los salves, Padre, para que tú los llenes de ti, los guíes a la santidad y te manifiestes en ellos. Gracias, Padre. Guárdanos y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hace aproximadamente 18 años, recién llegados yo con mi familia aquí a Querétaro, tuvimos la idea de empezar a buscar una iglesia. Fuimos a buscar una congregación donde reunirnos. Andrea, bueno, mis hijos eran muy chiquitos, ¿no? Pero pues los llevábamos. Entonces fuimos a algunas iglesias y bueno, en ese tiempo nosotros hablamos con un amigo de México. Ustedes conocen a Luis Bolan, que ha venido, ha estado aquí con nosotros, con su esposa. Y él nos dijo que se acaba de incorporar una iglesia allí en México. Entonces nos dio los datos de una persona que venía aquí a Querétaro cada 15 días y cometimos el error de hablarle. Es Polo. Cometí el error porque marqué mal el teléfono, pero después lo marqué bien. La cuestión es que ya Polo nos dijo, no, pues nos reunimos en Jurica, en una casa de Jorge y Mari Carmen Gamba, y comenzamos allí un estudio. Bueno, no comenzamos, nos incorporamos a un estudio que estaba dando Polo allí, y aproximadamente éramos entre 6 y 8 familias, más o menos. Muchas cosas han pasado desde entonces, muchísimas cosas han pasado. Pero si algo me queda más que claro, es que Dios tenía y tiene planes para esta iglesia. Todo empezó con un estudio que daba Polo. Al principio, ¿cuántos eran, Polo? Así, en el inicio. 2 personas, Polo y Margarita. No. Polo y eran los Gamba, Jorge y Mari Carmen Gamba. Ahí empezó la iglesia, ¿no? Y bueno, ahora nosotros vemos lo que ha hecho Dios, sobre todo lo que ha hecho Dios con las vidas de tantas y tantas personas. Está transformando vidas, está moviendo a la gente a la entrega, y eso es al final lo más maravilloso. Hemos tenido que corregir un montón de cosas. Y bueno, Dios ha hecho muchas cosas. Yo estoy seguro que Dios tiene planes maravillosos. Se abrió San Miguel, aquí están nuestros amados y queridos hermanos y amigos. ¿Qué más les puedo decir? César y Sonia. Estuvimos estudiando allá cerca de 8 años, ¿verdad, Sonia? Hemos estado estudiando y vamos a reabrir estudios en San Miguel, en casa tal vez de ellos, si ellos están de acuerdo, por supuesto. Siempre pusieron su casa. Pues ya ni modo que digan que no. Siempre pusieron ellos su casa. Y bueno, la idea es seguir en San Miguel de Allende también con los estudios, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos algo. Dios nos llama a estar firmes. ¿Por qué? Porque vamos a ser atacados cada día. Cuando Dios ve una iglesia que está creciendo, que la gente está conociendo más de Él, que la gente está entregándose, que la gente está siendo diligente, entonces se vuelve un objetivo del ataque del enemigo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que estar anclados. Satanás va a querer destruirnos, va a querer atacarnos de una manera tremenda. ¿Sí? Ahí está el estudio. Estamos hoy, ahí está Conrado. Pues no podías faltar, Conradito. Hoy terminamos, si Dios quiere, de estudiar esta carta. Y bueno, el título sigue siendo Estando firmes en la batalla, pero como un punto a destacar, como un subtítulo sería Estando firmes ahora con la oración. ¿Se acuerdan lo que estudiamos las clases anteriores? Que tenemos que estar firmes ¿con qué? Con la armadura, ¿verdad? Con la armadura de Dios, con todo lo que Dios nos ha dado. Ahora Dios nos llama a recordar un elemento importantísimo que es precisamente la oración. Miren, les traigo un brevísimo repaso. Nomás acuérdense, si alguien quiere esta presentación o algo del material que tengo, me lo pide, ¿no? Nosotros tenemos que entender la importancia de mantener una vida de oración. Les quiero hacer una pregunta así rapidísima. ¿Tú oras? ¿Sí oran? No, tampoco se enojen. Ahora la pregunta es, ¿cómo oras? Es el punto. ¿Cómo estamos orando? Vamos a ver hoy unos aspectos muy importantes de este tema. Breve repaso general. Rapidísimo. Efesios 1. Bendiciones espirituales. ¿Qué lecciones, cuáles fueron las bendiciones que estuvimos estudiando? Nos vamos a ir rapidísimo. La elección, dice la Biblia, que Pablo le daba gracias a Dios porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, Él nos redimió y nos ha garantizado una herencia. Después vemos que Pablo ora por los creyentes, ¿verdad? Por sabiduría y revelación en el conocimiento de quién. De Dios, ¿sí? Efesios 2 nos habla, a manera muy, muy amplia, de que nosotros somos salvos por gracia, y dice la Biblia que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta es la condición del ser humano sin Cristo, muertos espiritualmente, ¿sí? Y dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Los gentiles, dice la Biblia, somos hechos cercanos por Cristo. O sea, los gentiles me refiero a aquellos que no somos judíos, ¿sí? Ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Y cuál es nuestro fundamento? La palabra de Dios, el fundamento de los apóstoles y profetas, y teniendo la principal piedra del ángulo que es Jesucristo mismo. Dice el siguiente capítulo, en Efesios 3 estudiamos acerca del misterio. ¿Se acuerdan que es el tema como que general de la carta, ¿no? El misterio que fue revelado a Pablo, ¿sí? ¿Y cuál es el misterio? Dice este versículo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. También vemos ahí que Pablo ora para fortaleza por el Espíritu, y a partir del capítulo 4 nosotros empezamos a estudiar cómo debemos comportarnos como iglesia, cómo vivir. En primer lugar, tenemos que andar en unidad. Dios nos dice que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz, ¿verdad? Y nos dice cómo preservarla, dice que le dio dones a los hombres, unidos en la diversidad. Unos son predicadores, otros son maestros, otros son evangelistas, pero todos unidos en esa diversidad que Dios ha planteado. Tenemos que andar en santidad, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Y en Efesios 5 estudiamos que tenemos que andar en amor, tenemos que amar a otros, abstenernos de toda especie de mal, andar en luz, no involucrarnos en el mal, y andar en sabiduría. ¿Sí? Y luego recuerden al soldado romano. En el capítulo 6 hemos estudiado básicamente la armadura. ¿Sí? Que tenemos que estar firmes en la batalla. ¿Quién de aquí no está batallando? Yo creo que nadie podríamos levantar la mano. Todos estamos batallando de alguna manera. Entonces, Dios nos llama a ponernos la armadura y a estar firmes con la armadura. Pero fíjate que hay algo bien interesante. Hay otro elemento que debemos conocer y apropiar. Y es un elemento que debe impregnar toda la lucha espiritual del creyente. ¿Cuál será? La oración. Exactamente. Ahí está, ¿no? La oración, ahí está resaltándose. Es lo que debe impregnar toda. No puede haber victoria si no hay oración. ¿Sí? Tiene que haber oración en nuestras vidas. Vamos a estudiar hoy a partir del versículo 18 y hoy vamos a terminar esta maravillosa carta. Dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo quiero que atiendas algo hoy. Tenemos que atender a algo muy importante. Tenemos que ver cuáles eran los motivos de oración de Pablo. Hoy en la mañana, ¿quién oró? No levante la mano. No, allí dice, no, es este. Pero, ay, mire, ese no la levantó. Ya lo veía, yo ve la cara que trae, no. Hoy en la mañana tú oraste. ¿Por qué oraste? ¿Tus motivos coinciden con los motivos que vemos en la Escritura? ¿Está mal pedir por salud? No, por supuesto que no. ¿Porque Dios te bendiga con un bien material? No. Pero si esos son tus únicos motivos de oración, entonces estamos mal. Tenemos que ir primero por lo espiritual, y Dios va a arreglar lo espiritual, y entonces Dios se encarga del otro. Porque dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ubicar cómo oraba Pablo. ¿Sí? Este versículo encontramos dos palabras clave. ¿Sí? Dice orando y velando. Son dos palabras así claves aquí en este versículo. Y eso nos indica lo importante que es que tú y yo como creyentes estemos al pendiente. Estemos alertas. Cuidando en primer lugar de mi propia vida, pero también cuidando de la vida de mis hermanos. O sea, debemos cuidarnos entre nosotros. ¿Cómo lo cuido? En primer lugar, con oración. ¿Sí? Tenemos que cuidarnos unos a otros. Pablo habla aquí de la oración y es muy importante. Mira, te voy a decir algo. El enemigo ataca en todo tiempo. Entonces tú y yo debemos orar en todo tiempo, ¿sí? Porque el ataque es constante, es continuo, y el enemigo siempre va a estar atacando. Pablo habla aquí de la oración, ya que esta debe, como les decía, impregnar toda la lucha espiritual del creyente. El equiparnos con la armadura es un acto de dependencia de Dios. El orar es un acto de dependencia de Dios. Hay gente que, una vez un creyente nos dijo, bueno, yo creo que sí era creyente, pues fíjate que no se menciona tanto la soberanía de Dios en la Biblia. ¿Ah, no? Yo le preguntas, ¿no? Oye, ¿y tú oras? Pues sí, claro que oro. ¿Y qué estás diciendo cuando oras? Que Dios es soberano, ¿no? Porque si no, no orarías. ¿Sí, sí se entiende? O sea, cuando recurrimos a Dios, estamos recurriendo a un Dios soberano. Y tenemos que entender que dependemos 100% de Dios. Dice Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, díganlo conmigo, nada podemos hacer. Nada podemos hacer si estamos separados de Dios. Por eso tenemos que entender lo importante que es orar. Mira, este versículo introduce el carácter general de la oración en la vida de un creyente. En primer lugar, dice, orando en todo tiempo. O sea, primero nos habla de la frecuencia. Dios se encargó de decirnos, yo les voy a decir cada cuándo tienen que orar. Ahí está. En todo tiempo. ¿Sí? En todo tiempo. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. O sea, todo tiempo. Y mira, es un acto que empieza a darse solo en el creyente, ¿no les ha pasado? Te subes al coche y vas al trabajo, y lo primero que haces es, Señor, guárdame. Cuando vas a ver lo de un negocio, ¿le puedes pedir a Dios que te bendiga en el negocio? Por supuesto que sí. Cuando vas a predicarle a alguien el Evangelio, que vas a ver a un hermano para ayudarlo, para platicar con él, te diriges a Dios en oración. Todo el tiempo estamos orando, o todo el tiempo deberíamos estar orando. ¿Sí? Entonces Pablo nos habla de esto, también nos habla de su variedad, dice, con toda oración y súplica. Fíjate qué interesante es este pasaje, debemos de llevar a Dios todo. Tú has orado, por ejemplo, oramos para dar gracias por la comida, ¿no? ¿Pero has orado para dar gracias por el agüita cuando te vas a bañar? Señor, te doy gracias por estos alimentos que me vas a dar. Y Señor, te doy gracias por el agua calientita. Es que estaba fría, por el agua fría. ¿Has orado por... ¿Te has dado cuenta que todo lo que tú tienes proviene de Dios? Hay que orar por todo. Dice, toda oración y súplica y subraya el aspecto de la sumisión necesaria del creyente. Dice, en el Espíritu. Esto es clave en la vida del creyente. En el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? ¿Quién de aquí sabe orar? Bueno, hemos ido aprendiendo, ¿no? Una vez los discípulos le dijeron al Señor, Padre, Señor, enséñanos a orar. Y eran judíos, estaban en una religión estricta, diligente, eran muy estudiosos, pero no sabían orar. Dice la Biblia que tú y yo como creyentes, cuando nos convertimos, automáticamente sabemos orar. Entonces Dios nos dice, Dios que es tan bueno, tan misericordioso, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu, nos ayuda en nuestra debilidad. Que si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero Dios dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, tú cuando estás orando a Dios en el nombre de Cristo, que es tu intercesor, pero el Espíritu Santo también está intercediendo por ti. O sea, tú estás pidiendo, Señor, te pido, tú sabes que merezco ese Phantom 2011. Ya no hay 2011, ¿verdad? Bueno, ese Jetta 2011. Y el Espíritu Santo dice, no lo merece. ¿Sí entienden? Señor, eso no le conviene ahorita. Si él ahorita le das eso, claro, es el mismo Dios, ¿se entiende? Pero el Espíritu intercede por ti, te ayuda a orar bien. Por eso tienes que ir a la palabra todos los días, porque la palabra de Dios es la revelación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. También nos habla del aspecto práctico. Dice, velando. ¿Qué es velar? Estar atento, cuidando, yendo todos los días a orar al Señor mañana, tarde y noche. Fíjate que Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Los apóstoles se quedaron dormidos. Así como a veces aquí estamos aquí en la reunión y de repente ves a algunos que están... Yo sí los veo, hermanos, cuando se están quedando dormidos, ¿eh? Por eso me voy a traer un borrador. Porque yo sí los veo. Entonces, cuando dice Dios, velad y orad, ¿qué está diciendo Dios? Tienen que estar pendientes de sus vidas orando para que no caigan ¿en qué? En todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Porque acuérdense, ya estudiamos esto, Él nunca va a dejar de atacarnos. También aquí este versículo nos recalca la actitud correcta de persistencia. Dice, perdón, con toda perseverancia, insistentes. ¿Cuántas veces no hemos llegado, y yo me pongo como ejemplo, Dios te pido que me bendigas con tal cosa, gracias. Y pasan 8 meses y ya no le he vuelto a pedir a Dios. ¿Tú nunca has ido con tu hijo a la juguetería? Yo cuando iba con mis hijos, que eran chiquitos, y llegábamos ahí, y veíamos ahí en alguna tienda, el área de juguetes, y no sé, ¡ay, mira, es que yo quiero ese, que no sé qué! Y de repente no te lo volvían a pedir. Realmente no le interesaba tanto, ¿no? Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser persistentes. Y les tengo un ejemplo. Dice la Biblia, dice Jesús, que había en un lugar un juez que era injusto. Injusto, dice, yo ni temo a Dios, ni temo a hombre alguno, es decir, hágale como quiera. Entonces llegaba una viuda y le decía, por favor, hazme justicia. Y entonces, como él no temía a Dios, pues ya hasta no le voy a hacer caso. Una viuda ni siquiera va a poder pagar, ¿no? Y volvió a llegar la viuda, juez, hazme justicia, por favor. ¿No? Y entonces el juez volteaba, decía, no estoy para la viuda. ¿No? Y llegaba la viuda, señor juez, por favor, hazme justicia. Llegó un momento en que el juez tuvo que decir, como la viuda me es molesta, fíjate, le voy a hacer justicia. Y dice Jesús, imagínense, si un juez injusto y malo atendió la petición de una mujer por ser insistente, ¿cuánto más, dice Jesús, no contestará a él a sus escogidos que claman a él un ratito? Día y noche, dice el pasaje. Ahí está en Lucas 18. Día y noche claman a él, dice el Señor. Entonces tenemos que ser persistentes con la oración. ¿De acuerdo? Y fíjate qué interesante. Al final, Pablo dice, y enfoca mucho el objeto adecuado de estas oraciones. Dice, por todos los que... ¿A qué se refiere? Hay que orar por todos los santos. Se refiere a todos los creyentes, al que está junto a ti. Tenemos que orar unos por otros. Es a lo que se refiere Dios. Qué necesario es mantenernos orando unos por otros. Qué necesario es que tú y yo estemos intercediendo en oración unos por otros. ¿Alguien de aquí sabe, por ejemplo, alguien de acá, sabrán cuáles serán las necesidades de oración hoy de Octavio y Lili, que están allá atrás? Allá sí saben, pero estoy preguntando acá. Ah, no, Margarita sí sabe. Mi papá honestamente dijo que no, pero es una buena oportunidad para que mi papá vaya. Octavio, al final ves a mi papá. ¿Vas con Octavio, lobo? ¿Qué necesitas que ore por ti, Tavo? Ah, no, pues mire, don Raúl, esto, esto y esto. ¿Sí se entiende, hermanos? Qué importante es mantenernos en oración unos por otros y así ayudarnos unos a otros en esta tremenda lucha espiritual. ¿Te puedes imaginar cuánto tiempo pasaba el apóstol Pablo orando? ¿Te puedes imaginar llegando a Éfeso, viendo los problemas de la iglesia, oyendo a Filipos o en Corinto, y cuando llegaba en la noche a su habitación y se hincaba delante de Dios? ¿Tú crees que no oraba por todos los hermanos? Dice Pablo, algo que a mí sí me aflige es la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice Pablo. Él estaba al pendiente de todos los hermanos. Hay un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel pidió rey sobre ellos, le dijo Samuel, queremos tener un rey. Así como los asirios, así como los egipcios, queremos un rey sobre nosotros. ¿Qué dijo Dios? ¿Su rey quién era? ¿Para qué quieren un rey? Que ahorita llegara Jesucristo y entrara, ya no va a haber presidente en la república, yo voy a ser el presidente. ¿Les daría gusto? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí les daría gusto. Pues a los judíos no les dio gusto tener por rey a Dios. Sin embargo, ellos se dan cuenta, recapacitan de alguna manera, y entonces, después de haber pedido rey, van con Samuel el profeta y le dicen, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey sobre nosotros. Ruega, por favor. Y Samuel, ¿tú cómo hubieras contestado? Ah, sí, chiquitos, pues ahora no. Son rebeldes, ahora van a llevar la rebeldía y les van a hacer sufrir este rey y vas a ver cómo te va a ir. Esa no fue la actitud de Samuel, ¿eh? Samuel, animándolos, les contestó diciendo, no temáis. Él vio un corazón, de alguna manera, arrepentido. No temáis. Jehová nunca va a desamparar a su pueblo por su gran nombre. No por ustedes. No porque ustedes sean buenos. Por su gran nombre. ¿Sí? Y dice más adelante, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Y entonces él cierra diciéndoles lo siguiente. Así que, lejos sea de mí, dice Samuel, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Para Samuel era un pecado, ¿qué? ¿Dejar de qué? Cesar de rogar. Dice, yo no voy a caer en este pecado. Dice, lejos sea de mí que peque yo. Fue la misma actitud que tuvo Moisés. El pueblo construyó un becerro de oro, fíjate. Y todavía le dicen, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Este becerrito que está aquí. Un becerro de oro. ¿Sí? Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y cuando Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a destruir a este pueblo. Moisés, no te preocupes. Voy a destruir a este pueblo idólatra y a ti te voy a dar otro pueblo mejor. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Sí, señor, me tienen podrido. ¿Esa fue la respuesta de Moisés? ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Señor, no, por favor, rogó por ellos. Dice, no vayas en contra, Señor, de lo que tú mismo dijiste, sino que van a decir de nosotros y de ti las naciones. Dios trabajó en el corazón de Moisés de la misma manera que trabajó en el corazón de Samuel y de cada creyente debe estar trabajando. Tenemos que orar, hermanos, unos por otros, porque la lucha es complicada. Siguientes versículos 19 y 20. Dice, y por mí, o sea, dice, oren por todos los santos, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pidió a sus lectores no solamente que oraran en general por todos los santos, sino también que oraran específicamente por él, o sea, por Pablo. Pero no solo les dice que oraban por él, sino que les indica de una manera muy clara por aquello por lo cual debían orar. Y les dice, a fin de que pueda dar a conocer el misterio del Evangelio. Y aquí tenemos que resaltar algo. Pablo no pide por su bienestar personal. Pablo no pide por su holgura física. ¿Dónde estaba Pablo? Porque mira, a lo mejor si tú ahorita tienes una buena casa, algunos cochecitos a la puerta, tienes una cierta cantidad, ¿no? Estás tranquilo. Pues a lo mejor no vas a llegar y decir, oye, te pido que ores por mi holgura física, para que Dios me bendiga con más. Porque soy necesitado. A lo mejor no. Pero déjame decirte algo. Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, encadenado a un guardia pretoriano del pretorio de Roma. Él estaba en una situación complicada y él no pide por su bienestar personal mientras estuviera en esa cárcel, sino por su necesidad que le fuera dada palabra. Punto importante. Cuando tú vas a predicar el Evangelio, tu fuente debe venir de Dios. Dice Pablo, por mí, para que cuando yo abra mi boca, me sea dada palabra. ¿Por quién se le iba a dar? Dios. No se le iba a dar ni el apóstol Pedro, ni Juan, ni ninguno de los que estaban ahí. Se le iba a dar Dios por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Que me sea dada palabra, decía él. Es decir, que pueda hablar la palabra de Dios. Y también él pedía hacerlo, oren por mí para que yo lo dé a conocer con denuedo, ¿sí? Ser valiente. Dos veces dijo con denuedo, es decir, con esfuerzo. Es decir, con valor, con intrepidez, ser intrépido. Él lo quiere decir esta palabra de nuevo, ¿no? Dar a conocer la palabra con valor. Y claro, todo concerniente al misterio del Evangelio. O sea, Pablo todo lo enfocaba al misterio del Evangelio. Mira, Pablo tal vez estaba haciendo referencia a que iba a ser juzgado delante de César. Él había apelado a César, ¿sí? Entonces, tal vez él estaba haciendo referencia a que iba a tener que dar testimonio delante, como lo hizo con Félix y con el, ¿cómo se llamaba? Agripa, ¿no? Que él estaba delante de ellos y él se defiende, pero él les predica el Evangelio de una manera que uno de esos dos reyes llegan con él y le dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ya he oído tanto, Pablo, y ahora te oigo a ti, qué bruto. Se me removía todo por dentro, se me enchinó la piel, se me pararon los pelos de las orejas, pero por poquito, Pablo, me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, Dios quiera que por poco o por mucho todos sean como yo, excepto estas cadenas. O sea, que todos sean creyentes, que todos amen al Señor, porque él sabía que ahí estaba la verdadera razón para vivir correctamente, solamente a través de Cristo, ¿sí? Entonces él habla de esto. Mira, de alguna manera los romanos veían a los cristianos, es importante, como una secta judía, una secta más, entonces al principio no los perseguían tanto los romanos. Pero los judíos veían a los cristianos como heréticos, una herejía tremenda era para ellos, todos los que eran cristianos. Entonces, en su juicio, Pablo de alguna manera necesitaba aclarar, dejar bien claro que los cristianos no son ni una secta judía ni un grupo herético, sino una nueva entidad que se llama la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y por eso es que habla tanto Pablo en esta carta del misterio del Evangelio, ¿sí? Del misterio del Evangelio. Por eso Pablo era embajador. ¿Cómo dice ahí embajador? ¿Cómo? En cadenas. Estoy encadenado, pero sigo siendo embajador de aquel que me rescató y me llamó a servirle. ¿Sí? En varios pasajes, aquí en esta carta y en otras, Pablo hace referencia a sus prisiones, las cuales, siempre dejó claro, fueron por Cristo. Pablo nunca estuvo preso porque se robó algo en el supermercado, porque iba con el Timoteo y asaltaron a una persona. ¡Oh, es que me equivoqué, andábamos mal ese día! No, no, no. Pablo estuvo preso siempre por el nombre de Cristo, porque fue perseguido por el Señor. Hermanos, no solo los animo, sino los exhorto a orar por ustedes mismos y por los demás. Oren por eso, pero ¿saben qué? Algo muy importante. Tenemos que practicar también la oración de amistad en amor. Vamos a llamarle. ¿Les parece bien que le hablemos así a esta oración? Oye, ¿qué es eso? Ahorita les digo. Oración de amistad en amor. ¿Qué es esto de amistad en amor? Practicar el darnos cuentas entre nosotros. Practicar el hecho de juntarme con un hermano con la confianza, fortalecer los lazos de amistad con él y poderle decir, ¿sabes qué, ingeniero que está ahí atrás? Es que él es mi... El ingeniero es mi cuidador. Ingeniero, traigo esto. Fíjate que estoy fallando en esto, estoy fallando en esto. Él me va a decir, bueno, tienes que hacer esto, vamos a orar por tu problema. Y luego él me dice las suyas y lo mismo. Y en la siguiente reunión, ¿cómo te fue con esto? Fíjate que de estos tres, dejé uno, pero estos dos, vamos a orar. Y me puede exhortar, ¿sabes qué? Tienes que decidir dejar esto. Ya corta el internet. Avienta todas las revistas de esas porquerías que venden ahora de TV y no sé qué, y todo eso que es puro chisme, pura... Bueno, salen casi desnudas las chicas. Y las tienes en tu casa siendo creyente, tíralas a la basura. Ahí se empiezan a dar esas relaciones maravillosas de consejo, de amor, de gracia y de llevarnos tarea para orar unos por otros. ¿Sí se entiende esto? Orar unos por otros. ¿Qué importante es esto? Hay que practicar este tipo de oraciones porque esto nos va a llevar a crecer como iglesia. Alguien decía ahorita en el estudio de las 10, creo que fue Lupita y Magali. Esto nos va a llegar a llevar a estar unidos como iglesia. No podemos estar aislados. Ahorita que Mirnita Ortiz se quedó con nosotros estas 3 noches que ha estado y va a estar con nosotros, falta la de hoy, por eso 3 noches. Y creo que se va a ir hasta el viernes. Bueno, hemos tenido la bendición de compartir. Hay cosas que yo no conocía a Mirna en muchos aspectos. Ella nunca me había visto recién despertado tampoco. Pero empiezas a conocer a la gente, empiezas a platicar, te abres, entonces te llevas tarea para estar orando por tus hermanos. Miren, cuando yo fui a Minneapolis, a las conferencias para pastores, ya les había platicado de esto. Tú veías gente, hermanos, que de repente se juntaban y estaban platicando algo, se saludaban, ¿cómo has estado? Y de repente estaban orando. Cuando el pastor Piper acabó una de las conferencias, bueno, uno de los anuncios, nos dijo, bueno, ahora quédense ahí en sus lugares y con tu vecino confiesa y oren. Ahí me tocó un hermano de allá, de Minneapolis, Anderson, de apellido Anderson, y estuvimos platicando, estuvimos confesando, y fue precioso. O sea, él inmediatamente se abrió conmigo. Y luego estaba yo, les pasé una foto que se las voy a poner ahorita, estábamos ahí en uno de los descansos, ¿verdad?, de las conferencias, hay una librería muy grande, y veías, ahí andaban todos, ¿no?, y de repente veías una escena como esta, ¿se acuerdan? En plena librería, donde todos están preguntando por un libro, por otro, se encuentran dos hermanos, platican algo, y entonces ellos dicen, vamos a orar, ¿te parece bien? Aquí mismo. Y yo estoy seguro que estas oraciones son olor fragante para el Señor. Segurísimo estoy de eso. A mí me impactó. Bueno, les tomé una foto. Esto que hice, olor fragante, no crean que yo lo puse, es parte de la foto. No es cierto. Siguiente versículo, ya estamos acercándonos al final. Dice Pablo, para que también vosotros, aquí empieza Pablo ya con la despedida, sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro para el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Aparentemente Tíquico fue el portador de la carta. Pablo consideraba un hermano amado y fiel ministro del Señor. Allá en el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, Pablo también lo mencionó con estos mismos títulos, pero añadió uno. Dice, él es un consiervo. Y la palabra original del griego de consiervo es sindoulos, y quiere decir compañero esclavo. Hablamos hace rato de la esclavitud con Ponchito. Es un compañero que me está sirviendo, dice Pablo, ¿no? Es fiel. Se menciona en otras partes, y bueno, Pablo estaba interesado en mandarles información a los efesios de su bienestar. Yo estoy bien, amados hermanos. Estoy en la cárcel, pero estoy bien. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con lo que Dios me ha mandado. ¿Sí? Por eso dice, para que sepan mis asuntos y lo que hago. ¿Y cuál fue el objeto? Consolar los corazones de ellos que estaban afuera. Imagínate, una vez, en el tremendo temblor del 85, pues fue horrible en la mañana, y la réplica del viernes causó un pánico tremendo, mucho más pánico que él, porque ya habían visto lo que había pasado, ¿no? Entonces yo fui estaba yo en el hospital viendo al papá de un amigo, y este señor era muy tranquilo, le había dado un infarto, por eso estaba en el hospital, los dos temblores le agarraron ahí en cardiología, ¿no? Y creo que en el piso 8, una cosa ahí, horrible. Bueno, le mandaron una enfermera para que lo ve con el señor porque le acaba de dar un infarto, y cuando llegaron él estaba, señorita, tranquila, mire, no pasa nada. ¿Sí? O sea, fue al revés, él estaba consolando y tranquilizando a la enfermera. Lo mismo pasaba aquí. En vez de que ellos consolaran a Pablo, Pablo desde la cárcel estaba consolándolos a ellos. Fíjate qué maravilla. Versículo 23, estamos ya en el penúltimo. Dice Pablo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. En este versículo se hace referencia a tres cualidades espirituales que Pablo menciona frecuentemente. Paz, amor y fe. ¿Sí? Y dice, paz sea a los hermanos. ¿Sí? Esta frase no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia más que en esta carta. Paz sea a los hermanos. Y dice, y amor con fe. Amor con fe. Y esto solamente puede tener un origen. ¿Cuál sería el origen de amor, de fe y de paz? En una sola palabra, Dios. Él es el origen de estas tres cualidades. Tienen su origen en Dios. Pablo, por supuesto, exhorta a los hermanos de Éfeso a que continuaran amándose unos a otros, ¿sí? Pero que combinaran ese amor con fe. Es decir, cuando tú tienes fe, vas a amar. Porque dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cuándo? Cuando te convertiste, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo se te dio el Espíritu Santo? ¿Cuándo, Héctor? Cuando te convertiste, ¿no? Entonces dice la Biblia que va el Espíritu Santo con el amor, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, con la fe. Entonces, pase a los hermanos, dice Pablo, está despidiendo, y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Como siempre, Pablo pone en el mismo nivel al Padre y al Hijo. ¿De acuerdo? Exactamente en el mismo nivel. Y el último versículo de la carta dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia concluye la carta como también la gracia la introdujo. Pablo al principio dijo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Así comienza Pablo la carta. Y dice Pablo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor. ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere decir inalterable? Quiere decir que no tiene nada de corrupción. Así literalmente es lo que quiere decir esa palabra en su original griego. Un amor nada corrupto. Y esto lleva a la idea de que el amor de los creyentes por el Señor Jesucristo debe ser puro, no corrompido, por motivos erróneos o deslealtades, escúchame, secretas. Que el amor tuyo por Cristo no se corrompa mucho, digo nunca, perdón, por una deslealtad secreta. ¿Qué te permites ver, por ejemplo, en la televisión? ¿Qué te permites leer? Ya de entrada les dije que tienen todas esas porquerías de revistas que lo único que promueven es la promiscuidad, que la vieron en la playa y que no sé qué, y que mira, y que en el otro cuate y que le puso el cuerno. No lean porquerías, hermanos, por favor. Un creyente, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver la santidad con la injusticia? ¿Sí? Desechen eso, hay que desechar eso y Dios va a bendecir. Dios va a bendecir. Miren, a manera de conclusión, yo quiero pedirles, quiero rogarles, amen al Señor y amen su palabra. Han pasado muchos meses, miren, ha sido toda una aventura. Yo sé que ustedes han orado, me imagino que ustedes han orado mucho por este estudio. Y ha sido toda una aventura maravillosa meterte a Efesios desde el capítulo 1, versículo 1, y llegar ahorita al versículo 24 del capítulo 6. O sea, el último versículo de la carta ha sido maravilloso. Pero de nada serviría si esto no se convierte para ustedes y para mí en vida práctica. ¿Sí? En vida práctica. Hemos aprendido muchas cosas. Yo lo que les quiero decir es, amen al Señor, amen su palabra, valoren la Biblia, ténganla como lo más valioso en sus vidas como creyentes. Ya como creyentes, lo más valioso que tú tienes es al Señor Jesucristo en tu corazón y su palabra. Es lo más valioso que tienes. Sin ella simplemente estaríamos perdidos. Quiero que vean, les traigo una sorpresita rápidamente, un video de 5 minutos, donde quiero que ustedes vean a una tribu que se llamaba los Kimjal, allá en Indonesia, creo que es en la parte occidental de Indonesia, y fueron unos misioneros a este lugar, en medio de la selva, donde había humedad, donde había changos, que no hacía nada, pero sí había mosquitos, había malaria, había un montón de cosas. Llegaron y comenzaron a compartir la palabra. Se empezaron a convertir uno, otro, otro, otro. Y llegó un momento en que casi todo el pueblo estaba convertido. Entonces hizo un esfuerzo tremendo por parte de estos grupos misioneros de traducir el Nuevo Testamento a su idioma, a casi un dialecto. Y quiero que vean ustedes la reacción, ¿lo desconecto, Raúl? La reacción del pueblo cuando a sus manos la palabra de Dios. Pongan atención. Pues muy bien, hermanos, llegamos entonces al final de la epístola. ¿Cómo vieron? ¿Tú qué has hecho con la Biblia? Tú tienes la Biblia completa, no tienes el Nuevo Testamento nada más. Nosotros en esta iglesia siempre, siempre vamos a predicar la Biblia, la Escritura, verso por verso, como Dios la reveló. Y Dios va a hacer maravillas, perdón, entre todos y cada uno de nosotros. Llegamos al final del estudio y lo único que puedo decir es que Dios ha sido bueno, ha sido muy bueno, ¿están de acuerdo? Más que bueno. Hemos aprendido juntos muchas cosas, pero lo más importante es que estas cosas sean una realidad en nuestras vidas. Yo lo único que les quiero decir es gracias por su amor, gracias por sus oraciones, gracias por su paciencia para con este indigno siervo de Dios y de ustedes. Y permítanme despedirme con las palabras del apóstol Pablo. Paz sea, la gracia sea con todos ustedes, amados hermanos, que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Que Dios los bendiga.